Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Estamos ya en Pulso Empresarial aquí por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Y también vamos a comenzar a transmitir nuestro programa en las redes sociales de Pulso Empresarial en el Facebook Live en un jueves 3 de marzo. Rápidamente, que este marzo nos trae como eje central o como un tema central por muchos años ha sido el Día Internacional de la Mujer, pero aparte de ser el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo y el mes como tal que lo trabajamos, hay una serie de situaciones país, situaciones mundo que atender y también de prestarle atención. Y repasen con nosotros, por medio de las plataformas digitales que tenemos, de lunes a domingo, que les podemos presentar a todos ustedes información útil y práctica para el entendimiento y también nueva visión de algunas situaciones que forman parte del ecosistema emprendedor, el empresarial y de formación personal, que es importante. Se las recuerdo en este momento para todos ustedes.
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales.
Instagram,
Facebook
y Twitter.
Presentamos nuestro segmento de jueves, también en nuestro programa.
Mujer en acción.
Mujer en acción.
Pulso Empresarial.
Porque la conozco de hace unos años, no voy a decir la cantidad, la tengo más o menos en la edad, pero no voy a decir la cantidad, pero la conozco ya hace bastante tiempo. El título del segmento le calza súper bien, súper, súper bien a nuestra invitada de hoy, una mujer en acción, una mujer que a lo largo de su carrera como profesional se ha venido reinventando, ha venido, ¿por qué no?, poniéndose en algunos puestos en los cuales dice, me gusta, aprendo, aporto, pero también me muevo. También quiero ver otros horizontes, quiero tener sensibilidad de otros temas. Está con nosotros doña Mónica Nájel. Un gusto haberme encontrado nuevamente. Ahora estás en la parte de relaciones corporativas de Grupo Montecristo. Y la verdad que es un placer que nos encontremos virtualmente. Bienvenida.
Muchas gracias, Nilsen. Estoy encantada de estar aquí. Y tal como dijiste, nos conocemos hace mucho tiempo ya.
Y siempre hemos tenido conversaciones bien importantes que van desde temas hasta personales, digamos, de la comprensión de cómo podemos crecer personalmente hasta lo profesional. A ver, doña Mónica, si usted tuviera que en este momento contarle a una persona en los lugares que usted ha estado, ¿Cómo se lo describiría? ¿Cómo le contaría a esa persona dónde ha estado Mónica Nájel y quién es hoy entonces Mónica Nájel?
Bueno, yo creo que lo más importante es decir que empecé muy joven, ¿verdad? Eso a veces es bueno, a veces uno no tiene la experiencia, pero esa fue mi realidad. Yo me casé a los 20 años, a los 25 ya tenía mis dos hijas, y en estos momentos tengo 35 años de trabajar. Y siempre me ha encantado aprender. Yo creo que aprendo rápido, por eso no me ha costado mucho cambiar de temas. Obviamente mi pasada por el Ministerio de Justicia me marcó positivamente. Yo tengo vocación de servicio, estuve 8 años en el ministerio. Tuve a la mejor mentora del mundo en Costa Rica, que es doña Elizabeth Odio. Ella era la ministra, ¿verdad?, en el año 90, y yo era la viceministra, tenía 29 años, y por primera vez iba a una cárcel, conocía lo que era el Registro Nacional, qué es lo que era la Procuraduría General de la República, y qué mejor mentora que doña Elizabeth Odio. Ella me enseñó a trabajar en la administración pública. Me enseñó que comerse un cerdo que se criaba en el sistema penitenciario, eso era peculado. Costumbres que tenían los colaboradores. ¿Por qué? Porque es un bien del Estado. No teníamos por qué hacer una fiesta y comérnoslo. Le estoy dando un ejemplo, ¿me entiende? Entonces, yo comencé muy joven, a la par de una persona inteligente, tenaz, con mucha experiencia. Ella ya había sido ministra, había sido procuradora. Bueno, cuando salgo del gobierno, digo, bueno, después de 4 años no es fácil, ¿verdad? El cambio después de tener una estructura, de estar en el gobierno y sobre todo expuesta a tantos temas. Me he incorporado muchas veces a bufetes de abogados, pero eso es bien aburrido. Y la verdad que al poco tiempo que ganó nuevamente el PUSC, yo entré otra vez al gobierno como ministra de Justicia. Es diferente ser ministra que viceministra. Ahí estuve los 4 años y la verdad que en los últimos 20 años he trabajado en la empresa privada. Tuve la suerte, porque fue una experiencia lindísima, de entrar como directora ejecutiva a la construcción del aeropuerto con la concesión, primero Alterra, después Aeris. Ahí me tocó hacer de todo, ¿verdad? No solamente las relaciones con la Contraloría, las relaciones con la prensa, las relaciones con la Asamblea Legislativa, con el gobierno de turno, porque estuve 6 años y medio. No había horario, ¿verdad? Yo tenía que ir al aeropuerto a cualquier hora, pero me encantaba. El aeropuerto es un mundo donde se juntan una serie de administraciones públicas diferentes del gobierno, salud, aduanas, migración, hacienda, pero la verdad que fue lindísimo. Una vez que se terminó de construir el aeropuerto, me quedé con Aeris, que fue la empresa que compró Alterras, unos meses más, pero ya era hora de volar. Había sido muy cansado. Todo mundo sabe públicamente lo que costó en Costa Rica construir el aeropuerto, ¿verdad? Porque aquí cuestan las cosas. Es un país divino, ¿verdad? Tú sabes que yo nací en Chile, pero tengo 50 años de vivir aquí. Es decir, soy tica chilena. Obviamente me naturalicé hace muchísimos años, pero también hace unos añitos recuperé mi nacionalidad chilena. Este es un país maravilloso para vivir, para crear hijos. Yo voy por el... Tengo 4 nietos y medio, ahora después hablamos de eso. Pero también tengo que reconocerte, después de tantos años de trabajar en la administración pública y en el sector privado, que aquí es difícil hacer las cosas porque hay mucha burocracia, etcétera, etcétera. Pero yo he estado igual feliz. Al salir del aeropuerto tuve la suerte de conocer a don Ernesto Castañaro, que en ese momento era el CEO del BAC, y la verdad, para no hacer mucho detalle, pude entrar a una empresa lindísima, una experiencia súper diferente, ¿verdad? Entonces pasé de privados de libertad y procuraduría al aeropuerto, aerolíneas, y de ahí pasé a la banca. Pero siempre mi trabajo ha sido el mismo, ¿verdad? Las relaciones corporativas, el manejo de crisis, los temas de reputación, la relación con la prensa. Nada más que aquí en el banco, BAC Credomatic fue a nivel regional. Tenían los 6 países y fue lindísimo. Ahí tuve 11 años, hasta recién hace 5 meses atrás. Uno, cuando va avanzando en la edad, a veces es necesario como hacer un cambio. Y Nilsen, yo ya tengo 61 años, ¿verdad? Eso no significa que me siento vieja, ni mucho menos. Soy una mujer.
Y no lo está, perdón. Perdón, ahí el paréntesis, sí, para nada.
Y yo dije, bueno, es el momento de hacer algo diferente, de bajar un poquito el ritmo. Al final uno siempre se involucra en mil cosas. Y ahí tuve la suerte de encontrarme con don Francis Durman y tuvimos una conversación y yo le dije, mira, tengo un tiempito para estar más en el banco, pero realmente me gustaría algo diferente. y tengo 5 meses de trabajar en Grupo Montecristo. Grupo Montecristo es una empresa familiar lindísima porque tiene hospitales, laboratorios, veterinarias, cirugía plástica, zonas francas, finca de café, finca de mangas, carritos de golf, marina, si es que no se me olvida qué más en estos momentos. Y yo estoy como lo que hice en Alterra, lo que hice en BAC, nada más que con temas diferentes. Estoy para ayudarle a todo el área corporativa, para apoyarle a todos los gerentes y directores. Manejo el tema de la reputación, todo lo que tiene que ver con riesgo y crisis, relación con la prensa, y en lo que don Francis y don George Durman considere que los puedo ayudar. Y llevo aquí 5 meses y estoy feliz. Ese es un resumen de mi vida profesional.
Dentro, nada más para la gente que nos está escuchando en este momento en Amplify 95.5, cuando doña Mónica hacía todo este resumen, nos conocimos ella siendo la ministra de Justicia. Ahí es donde empezamos a conocernos, y a lo largo de la vida he tenido la oportunidad de coincidir en todos los puestos realmente. Estaba ahora repasando, conforme los iba contando, en todos los puestos hemos coincidido y hemos tenido conversaciones muy importantes. Doña Mónica, quiero rescatar la parte de mentoría de doña Elizabeth Odio, quien recientemente sale de la Corte de Derechos Humanos, Internacional de Derechos Humanos, como su líder, ¿verdad? Una persona que trabaja con ella, joven, porque trabaja al lado, me dice, vean, Nielsen, yo tengo poco de trabajar con ella y lo que me ha transmitido es un conocimiento bárbaro, pero también un ser humano bárbaro. Yo he tenido que ir a la casa por sesiones y he tenido que estar relacionado ahí. Pero esa parte, esa palabra mentora, esa parte que alguna gente anda buscando, ¿quién puede ser mi mentor? ¿Qué encontrabas en doña Elizabeth?
Todo. Yo no la conocía a ella. Tampoco yo había tenido, bueno, tenía 29 años, ya acababa de terminar a los 23, me gradué como abogada. Mientras tanto tuve mis hijas, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas, una de 40 años y otra de 36. A los 25 años las tenía las dos, y más o menos en el 87 entro a la campaña política con doña Gloria Calderón, la ayudo, y cuando don Rafael Ángel Calderón y ella ganan la presidencia, Gloria me pregunta, ¿qué te gustaría hacer? Y yo lo primero que le contesto es, pues a mí me gustaría ser notaria en algún banco. Yo acababa de graduarme como abogada y notaria, y ella me dice, no, en el gabinete. Y eso como cuando uno dice, bueno, me gustaría ir a la luna. A mí no, pero hay mucha gente que le gustaría. Le digo, me gustaría ser viceministra de Justicia. Y me dijo, mira, me parece que tenés el perfil. Y vamos a ver, me dijo, porque la ministra es doña Elizabeth Odio. Y yo dije, uy, yo no la conozco, porque yo no estudié Derecho en la Universidad de Costa Rica. Doña Elizabeth ha sido profesora de Derecho de Familia de toda la generación, yo creo como de 50 años para arriba, ¿ok? Yo estudié en la universidad privada porque cuando empecé a estudiar no era todavía costarricense, era una niña, una adolescente, y aún no me había nacionalizado. Y la verdad que cuando conozco a doña Eli, como le digo yo, porque tenemos una excelente relación, ella viene a mi casa por lo menos una vez al mes, y si no salimos a comer juntas, encontré una mujer madura, fuerte, enérgica, con voz de mando, con un carácter fuerte, que no solamente fue mi compañera, sino que ella me enseñó cómo se trabaja en la administración pública. Entonces, cuando me preguntas qué aprendí de ella, de todo. Tengo muchas anécdotas vacilonas. Por ejemplo, ella es de Punta Arenas, entonces siempre tiene frío. Y yo siempre tengo calor. Entonces llegamos al edificio viejo del Ministerio de Justicia y yo no sé cómo se llama esa zona en el centro de San José, y solo había un aire, obviamente en la oficina de ella. Y yo después de un mes le digo: doña Eli, usted no me regalaría el aire, usted no lo ocupa y yo me muero de calor. Entonces tenemos muchas anécdotas bonitas, pero para mí políticamente y como profesional, ella me enseñó muchísimo y fue una excelente persona conmigo, ni hablar con mis hijas, que eran dos niñas pequeñas, ¿verdad? Y yo trabajando 12, 14 horas diarias, mis hijas venían al ministerio, como eran chiquitas, entraban a la oficina de doña Elizabeth. Inclusive la primera vez que fuimos de viaje y me llevé a las chicas, estábamos en una tienda, y todavía digo esto, definitivamente esta grabación se la voy a dar a ella, y mis dos hijas, como de 4 y 7 años, me dice: mami, llevémosle a doña Eli un regalo. Yo le digo: pero ¿qué quieren comprarle? Y le compraron un Mickey y una Minnie chiquitita, y todavía de Mickey Mouse y Minnie, ¿verdad? No sé, Nilsen, si usted tiene hijos y sabe de qué le estoy hablando. Entonces los niños son muy sinceros, ¿verdad? Y doña Elizabeth fue tan amorosa con ellas. Ellas iban a las fiestas de Navidad del ministerio, entonces fue realmente una experiencia lindísima y un gran aprendizaje para mí. Por eso te digo que la pasada por el ministerio me marcó, y los 4 años siguientes como ministra, teniendo toda la responsabilidad de los temas que se manejan en el ministerio, no es un ministerio famoso, ni es un ministerio que le importa mucho a la gente, pero maneja poblaciones súper vulnerables, menores infractores. Inclusive cuando yo era viceministra, doña Elizabeth me dio como delegación la Defensoría de los Habitantes, porque, bueno, usted es muy joven, pero si se recuerdan, todas las defensorías estaban en el Ministerio de Justicia. Sí. No existía la Defensoría de los Habitantes. Y esa Defensoría del Niño para mí fue como una inspiración. Fue muy duro porque ves los casos de niños abusados, de menores infractores, y el tema me gustó tanto que cuando yo salí de ministra de Justicia de viceministra en 1994, ya tantos años que se me confunden las fechas, yo hice en el ILANUT, en varios países, consultoría sobre menores infractores, cómo tratarlos, cómo sacarlos de la problemática social en que están. Entonces, para mí, esos 4 años y los 4 años como ministra de Justicia, como mano derecha del presidente en temas de seguridad, a mí me marcaron la vida, pero positivamente. Porque además, antes, el estar en la administración pública era un honor, ¿verdad? Y era tan bonito, no había las redes sociales. No es que yo critique las redes, pero uno tenía como más tranquilidad para trabajar. Era otro mundo. Claro, mi nieto de casi 13 años me oye criticar las redes sociales y me mata, ¿verdad?
Pero y nos sigue escuchándola.
Exactamente. Entonces, bueno, tal vez me extendí mucho hablando de doña Elizabeth.
Realmente lo que usted nos está dando hoy, doña Mónica, lo que nos estás dando es una visión que particularmente siempre me ha gustado, de aquellas personas que tuvieron la gran oportunidad de tener mentores de alto nivel, de alto prestigio, de personas que aportan a la vida profesional y personal, que hoy no es que estén escasos, ¿verdad? No es que no existan, pero que hoy muchas no se toman el tiempo para valorar que son mentores, que existen mentores. Simon Sinek, en una entrevista que le escucho, dice que él, en algún momento te lo comparto, tenía el nombre de una persona que le admiraba mucho, y lo contactó a esta persona y le dijo que si podían ir a comer, y se citaron y se encontraron. En la conversación dice Simon que todo iba fluyendo muy bien, hasta que él le dice: mire, ¿usted cree que nosotros dos podemos ser amigos? Y el señor le dice: mire, no, yo no puedo ser amigo suyo. Puedo ser su mentor, pero su amigo no. Porque el amigo se ve todos los días, nos hablamos todos los días, tiene otra relación. El mentor no. El mentor se ve cada 3 meses, pero en conversaciones de 4 horas, de 5 horas, y luego volvemos a aparecer a los 3 meses o a los 2 meses. Y Simon le dice, ah, no, me quedo con lo de mentor. Me encantó, me dice, la verdad, de tenerlo usted como mentor. Yo creo que son personas que hoy debemos de valorar mucho, doña Mónica, y nuestra sociedad en el momento, en los momentos que estamos, en los momentos país, en los momentos mundial, es cuando uno dice, ¿quién es mi mentor? ¿A quién estoy escogiendo yo para que me guíe, para que me aconseje, para que me dé un norte positivo, ¿verdad? Disruptivo.
Así es. Yo diría que ella primero fue mi mentora, y cuando ya ella era vicepresidenta de la República y ministra de Ambiente y yo ministra de Justicia, empezó entre nosotros una amistad. Tanto es así que al terminar el gobierno de don Miguel Ángel, y yo iba supuestamente a trabajar con el Instituto de Derechos Humanos, y ahí don Abel Pacheco me ofrece el INSS, que nunca lo menciono porque no fue una buena experiencia estar ahí un mes, pero yo antes de hacer este cambio la llamé a ella para preguntarle. Y ahora, muchos años después, ella es como una mamá para mí. Es una mujer inteligente que sabe de la vida, y pues sí, tuve una excelente mentora política y profesional.
Además, doña Mónica, recuerdo que en el periodo suyo como ministra de Justicia, la recuerdo también las conferencias de prensa, y a veces cuando teníamos que ir a tocar la puerta para una entrevista, creo que sí era un ministerio movido. Me parece que usted logró. Me parece que los temas que usted ponía en la mesa de análisis y discusión, y también de que la sociedad viera de que no solamente eran privados de libertad, sino que había que actuar, eso fue algo que caló muchísimo en ese momento.
Correcto. Una de las cosas que hicimos innovadoras, por llamarlo así, fue hacer las placas para los carros. Habían pasado como 20 años y no habían placas que identificaban a los carros. Y hablando con el ministro de Seguridad, me dice, mira, y con tráfico, con el tránsito. Es un tema de prevención de seguridad, que los vehículos anden identificados. Y montamos un proyecto, y yo siempre hablo en plural, porque uno no hace nada solo, uno puede tener las ideas, pero a mí me encanta trabajar en grupo y tratar de que las mujeres que trabajen conmigo tengan las mismas opciones que yo he tenido en la vida. Y así es como en el Ministerio de Justicia tenía 6 personas cercanas, 5 eran mujeres y una era un hombre. Y pusimos a las privadas de libertad a hacer las placas de los carros. Y en cosa creo que de un año logramos suplir y actualizar lo que durante 20 años no se había podido hacer. Otra cosa entretenida que hicimos es, no solamente entretenida, sino que es un derecho que ellos tenían, son las primeras votaciones en los centros penales. La primera vez que los privados de libertad votaron fue, creo que, mi último año en el 2002, si mal no me recuerdo, que es cuando yo salgo del ministerio. Y eso fue una experiencia increíble, porque fue toda una movilización que estos hombres y mujeres privados de libertad, pero no privados de sus derechos como seres humanos, pudieran votar, y creo que salió excelentemente bien. Y a mí me da mucho gusto que eso quedó como una tradición, y cada vez que hay elecciones, yo le digo a mi esposo, mira, ¿te acordás cuando me acompañaste a San Sebastián a ver cómo se estaban manejando las votaciones? También tenía un proyecto lindísimo que creo que nunca más se volvió a hacer. Yo siempre he tenido buenas relaciones públicas y me he relacionado con empresarios, con gente de negocio, con periodistas, ¿verdad? A veces pueden estar de acuerdo o no con uno. Yo siempre digo, bueno, yo no sé.
Buenas discusiones, doña Mónica. Buenas discusiones. Se daban buenas discusiones.
Exactamente.
Pero con altura. No había irrespeto. Yo recuerdo que no había irrespeto. los periodistas lanzábamos preguntas, quizá otros, ¿verdad? Un tono más de discusión, y voy a tomar algo que viene de su natal, digamos, de país, ¿verdad? La cultura chilena es mucho de ese nivel de discusión, ¿verdad? Eso es un tema cultural. Pero yo recuerdo que siempre había un respeto muy, muy bueno, pero eran discusiones bien, bien álgidas. A veces se tornaban interesantes.
Así es. Y yo digo que así uno conoce gente. Si usted me pregunta, ¿con quién tengo un problema en Costa Rica o con quién no me hablo o me he peleado? No. Si he discutido con mucha gente, yo sé escuchar, y cuando me equivoco digo, si cometí un error. Pero lo que quiero decir, que este proyecto que le voy a contar iba dirigido a los hijos de los privados de libertad. A nivel nacional, imagínese, yo empezaba con mi equipo como 4 meses antes, y yo espero que doña Elizabeth escuche, se me olvidó decirle que tenía esta entrevista, pero como se graba, se la voy a mostrar. Sí. Y el primer año ella me dice, ¿pero qué es esto? Yo juntaba juguetes para todos los niños, hijos de los privados de libertad.
¿Verdad que era en el parqueo?
Perfecto, perfectamente, ya te recuerdas. Sí. Y mandaba a Punta Arenas, y a Nicoya, y a San Sebastián, y a La Reforma. Y eso lo hice desde que empecé hasta que salí de ministra. Es decir, prácticamente los 8 años. Claro, lo hacía por la gratitud y el apoyo de empresarios, que no los voy a mencionar porque pues se me puede escapar uno, y me mandaban juguetes y creían tanto en este proyecto. Yo creo que si uno motiva a la gente para dar, para donar, para apoyar, a mí me encanta convencer a la gente cuando puedo hacerlo, igual como no puedo hacer algo en lo que no creo. Y yo creía en lo que estaba haciendo, y fue un proyecto lindísimo. Y pues también las condiciones económicas del país han ido cambiando, ¿verdad? Yo no creo que ahora haya muchos empresarios que puedan donarle a uno libros y juguetes. Además, todo era nuevo. Eso es lo que se le entregaba a los niños. Las cosas van cambiando, pero yo tuve la suerte y la bendición de trabajar en una época en Costa Rica donde la gente se podía dar el lujo de ayudar al prójimo y de donar juguetes para niños que no tienen la culpa de haber sido hijos de personas que cometieron delitos y que están privados de libertad. Y ni hablar de la mujer. Eso podría ser otro tema. Yo también cambié la edad de los niños que podían estar en la casa cuna, porque cuando llegué, un niño podía estar con su madre solo un año. Y yo, que pues tenía mis niñas relativamente pequeñas, dije, esto es tremendo. Va a ser tremendo a los 2, a los 3 o a los 4, pero hablé con psicólogos y me hice asesorar y logramos pasarlo a los 3 años. Y rehicimos totalmente la casa cuna del Buen Pastor. Y ya no hablo más del ministerio. E hicimos la primera cárcel de mujeres fuera de San José, en Guanacaste.
Esa fue la de Guanacaste.
Sí, para que las mujeres pudieran estar en contacto con su familia. Antes solo había el Buen Pastor, y no importa en qué provincia de nuestro país alguna mujer cometía un delito, y la separaban de la familia totalmente. Realmente no sé qué pasó con esa cárcel de Guanacaste. Más bien cuénteme usted si eso ha seguido o no.
Qué gran detalle. A ver si me puso una tarea. Bueno, si alguien sabe, porque yo también estoy fuera de esa, no sé. O sea, no tengo ese seguimiento. Algo que quería rescatar, doña Mónica, en esta conversación, que nos devolvimos algunos añillos ahí para atrás.
Añillos, bastantes.
Es el valor del ser humano, doña Mónica. Es que yo hice varios reportajes con privados de libertad, y le voy a contar algo. Hace 5 años me nació, por Nielsen Buján, realmente esto lo digo a título personal, ir a dar charlas a los privados de libertad. y estuve asistiendo al centro penitenciario de Cartago y ahí estuve 6 meses compartiendo temas de vida. Realmente eran conversaciones que yo tenía con ellos. Eran 60 privados de libertad en grupos de 20 que me los llevaban al aula y ahí estaba yo con ellos hablando temas de vida. Me impactó esto que te voy a decir. Resulta ser que llegué un día y me dicen los oficiales de seguridad, don Nielsen, vea qué pena, pero me dicen que pase a la oficina central porque no hay más permiso para usted. Cuando yo fui a la oficina central, iba caminando, me grita uno de los muchachos que siempre iba al grupo y me dice, Nielsen, es mentira lo que le van a decir. Eso me gritó él, ¿verdad? Y yo llegué a la oficina, no me atendió el director del centro, sino una persona, y me dice, vea qué vergüenza, pero ya a partir de hoy es la última clase porque ya empiezan unas clases de Lina y empiezan ellos a estudiar y es en el tiempo suyo. Y le digo, ah, bueno, le puedo pedir un favor, yo necesito despedirme de ellos porque realmente tengo 7, 6 meses de estar con ellos. No, no, usted haga la clase hoy, no pasa nada. Llegó doña Mónica, el muchacho que me gritó, y me dice, Nielsen, es mentira eso que están diciendo. Es que ellos se están dando cuenta que nosotros estamos cambiando después de que salimos de aquí y de escuchar sus conversaciones y hemos tenido otros comportamientos y ya nos están empezando a interesar otras cosas que antes no. Bueno, el resumen es esto. Ellos se juntaron, doña Mónica, y le pidieron al director el gimnasio del centro para hacer una fiesta de despedida. Yo no puse ni un centavo. Ellos organizaron la comida, los helados, el queque, todo. Organizaron un partido de fútbol. Yo recuerdo que yo ahí jugué con ellos fútbol. Fue un domingo, me acuerdo muy bien. Estaban las familias de ellos porque era visita. Y varias de ellas, de las esposas o novias, se me acercaron y me dijeron, vea, usted yo no lo conozco, pero viera que mi esposo y mi novio siempre me habla de usted y le ha gustado y que usted es muy agradable y demás. Voy a procurar no llorar porque esta parte, por lo general, siempre yo lloro. Un día yo estaba en Canal 7, en la noche, y llegó el oficial de seguridad, me dicen, lo está buscando un muchacho, lo que pasa es que lo voy a acompañar porque el hombre está tatuado y no sé, tiene un aspecto ahí medio particular. Y yo, qué extraño, eran las 9 de la noche. Doña Mónica era uno de los muchachos que estuvo privado de libertad y le habían dado ya la salida. Él llegó con una Biblia en la mano, doña Mónica, y me dijo, yo le quiero regalar esto, porque usted me impactó tanto, Nielsen, y lo vengo a buscar para agradecerle de verdad. Ya conseguí un trabajito que me dieron y le quiero decir que muchas gracias por esos días que usted llegaba a hablarnos. O sea, lo que te quiero contar es que ellos son seres humanos y a veces, wow, ¿verdad? Nos alejamos de eso que pesa mucho.
Así es. Por eso yo le decía al principio que es un ministerio pues que no le interesa a mucha gente, pero maneja poblaciones muy vulnerables y yo siempre digo, nadie nace con la inclinación a delinquir. Es la misma sociedad que por diferentes situaciones convierte a una persona en delincuente. Y ahí dentro de la cárcel no están todos los que deberían estar. Porque muchos están afuera, pero también hay algunos que han tenido una vida tan terrible que eso mismo los ha llevado a delinquir. Algo importante que nosotros hicimos y tiene mucho que ver con esa parte humana que usted menciona es que cuando yo entré solo había autorización, porque realmente no era un tema legal, para que padres cristianos entraran a escuchar y a darle sermones a los privados de libertad. Y yo abrí eso para que cualquier religión pudiera entrar a tratar con ellos. Y me acuerdo que con la fracción de diputados evangélicos, yo coordiné Y así es como entraron los evangélicos a los centros penales. Y todo eso ayuda porque hace a la persona estar más en contacto con Dios. Al final, todos tenemos un solo Dios, independientemente de la religión que tengamos. Y sobre todo esta gente, que algunos han robado, han matado, han traficado drogas, han violado, han robado. Creo que esta relación con la religión los ayudó. Nosotros también teníamos contratos con empresas, no sé qué ha pasado ahora, pero teníamos huertas, teníamos animales. Hubo meses que nos autoabastecíamos de la misma producción. Y, por ejemplo, me acuerdo de un contrato con Conair, que eran las secadoras de pelo que las mujeres desarmaban. ¿Usted se acuerda? Desarmaban las secadoras y mandaban las piezas. Es un ministerio donde uno tiene que buscar ser creativo, porque las demás áreas del Ministerio de Justicia son muy estructuradas y muy legales, como es la Procuraduría General de la República, que para la gente que nos oye, sepan que son los abogados del Estado, que son excelentes, ¿verdad? Excelentísimos profesionales. Y por otro lado está el Registro Nacional de la Propiedad, que es otro mundo, ¿verdad? Y que, pues, aparte de innovar en la maquinaria y ayudar a los abogados en agilizar y modernizar los procesos, me tocó el cambio de 1999 al año 2000. Don Miguel Ángel Rodríguez me hubiera matado si el primero de enero del año 2000 la gente no puede hacer estudios o no puede llegar, y contraté una empresa excelente que hizo un excelente trabajo, obviamente supervisado por todos nosotros, y ya dormí tranquila. Y ese paso, ahora nadie se acuerda, pero yo sí sé lo que fue digitalmente pasar de 1999 al 2000 y tener una de las instituciones a cargo más importante en cuanto a todo lo digital que tenía el país. He tenido una buena vida profesional y una buena vida en todo sentido, y solo puedo agradecerle a Dios.
Nada más. Eso es lo más importante y relevante. Mónica Nájel está con nosotros hoy, está en la compañía del Grupo Montecristo, una empresa familiar, como bien lo describió doña Mónica, que hoy en nuestro país lidera diferentes empresas dentro de este mundo de negocios. Cuando se te acercan las mujeres, doña Mónica, profesionales y no profesionales, ¿verdad? Hay temas en particular que como que hay como un denominador, como que siempre te están preguntando.
Mire, más que preguntarme, yo soy una mujer que he vivido trabajando de prácticamente toda mi vida, y además he tenido y he crecido con una familia. Yo digo que tengo dos hijas, tengo cuatro nietos y medio, que no hay nada mejor que ser abuela, ¿verdad? Es yo digo como que es el postre.
Alcahueta, abuela alcahueta.
Ah, es decir.
Sí, es que no hay abuela que no sea alcahueta, ¿verdad?
Por todo lo estricta que fui con mis hijas, y son dos profesionales excelentes, una abogada y la otra odontopediatra, son buenas madres, hermanas, hijas y mamás y profesionales con mis nietos, que mientras no se hagan daño, que hagan lo que quiera, comer en la cama, ver tele hasta la hora que quieran, así es cuando van a dormir a mi casa. Pero bueno, a la pregunta directa que me dijiste. Cuando he pasado por una institución, ya sea pública o privada, siempre he tratado de apoyar y ayudar a las mujeres, porque para nosotras, Nielsen, todo se nos complica. Y usted me va a decir, ah, no, pero para usted ha sido muy fácil. No. Y yo le voy a decir por qué se nos complica. Porque somos mamás, porque algunas somos esposas, porque somos profesionales, pero hay que hacer las compras, llevar los niños al colegio, llevar los niños al doctor. Somos las que sacamos las citas, las que celebramos los cumpleaños de los hijos, del esposo, de los amigos. Es decir, tenemos una cantidad de funciones en la sociedad que tenemos que hacer mucho esfuerzo y ser multitasking, es decir, hacer muchas cosas a la vez, que los hombres no lo hacen o no pueden porque no están acostumbrados. Entonces, cada vez que yo he llegado a una institución o a un a una empresa, trato de ayudar a las mujeres. En el Ministerio de Justicia me enfoqué mucho también, no solamente en el buen pastor, sino que en las esposas de los privados de libertad. Tuvimos muchos cursos de motivación y de sensibilización con ellas. En BAC manejé por, digamos, yo estuve 11 años, digamos que unos 8 años, a un grupo que se llamaba Mujeres Líderes BAC Credomatic. Y yo invitaba gente, invité a doña Laura Chinchilla, invité a doña Elizabeth, invité a Pilar Cisneros, a psicólogas, a algunos hombres, pocos. Pero lo que más me gustaba eran mujeres de éxito que pudieran dar sus experiencias. ¿Cuál es el común denominador que las mujeres a veces les falta o tienen miedo? Es el empoderamiento, ¿ok? Para las mujeres es más difícil pedir un aumento de salario que para un hombre. Para una mujer es mucho más difícil cumplir su horario de trabajo que para un hombre. ¿Por qué? Porque tiene el tema de los niños. Sí, muchos maridos o compañeros ayudan, pero recuérdese que la mayor cantidad de familias en Costa Rica están presididas por jefas de hogar. Entonces, yo he tratado no siempre de ser súper consideradas con las mujeres que trabajan conmigo, que se dediquen su tiempo, que puedan hacer ejercicios, que puedan andar el pelo bonito, que puedan arreglarse bien, que se preocupen de su imagen y sobre todo que se empoderen, porque las mujeres somos mucho más ejecutivas, mucho más responsables y mucho menos corruptible que los hombres, o que en general. Y eso yo trato de transmitírselo a las mujeres que trabajan conmigo. Y siempre les doy la posibilidad de exponerse. Si yo puedo meterlas en reunión de junta directiva, si alguien hizo algo y no lo hice yo, les digo, bueno, esto lo logré porque fulanita me ayudó. Si yo estoy fuera del país y tengo una reunión y alguna de mis compañeras me puede representar, pues lo hago. En Grupo Montecristo aún no he podido formar el equipo de mujeres líderes porque tengo 5 meses y me ha tocado aprender de un montón de temas, pero es una empresa en la cual me siento orgullosa de trabajar porque el 63% de los colaboradores de todo el grupo Montecristo, que son como 1.200 personas, son mujeres. Y en puestos de liderazgo, directoras, que somos 3, y gerentes, en total somos 11. Entonces, a su pregunta, sí, las ayudo, las apoyo, y no es que me vienen a preguntar, sino que más bien yo las busco a ellas y hago los programas que las puedan ayudar a desarrollarse, a ser líderes y sobre todo el empoderamiento. Uno como mujer, cosa que yo creo que los hombres no hacen, uno se pregunta, ¿y lo hice bien? ¿Habré hablado bien? Porque uno está acostumbrado a hacer las cosas excelente, porque a uno le ha costado mucho más. Obviamente me encanta trabajar con mis compañeros y soy una más del equipo. Nunca he sentido una discriminación como mujer. Siempre me he dado a respetar, pero sí he visto cómo otras mujeres sí han sido discriminadas y siempre que he podido he alzado la voz. Y si tengo que elegir, si tengo que elegir entre un hombre y una mujer y los dos tienen la misma capacidad, el mismo currículum, le doy la chance a la mujer.
Mónica Nájel está con nosotros. Ya volvemos. Aquí estamos en Pulso Empresarial. Regresamos en breve.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru, KIRU.com. Nómina electrónica en Costa Rica.
La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walt Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros.
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación.
Crear, innovar, transformar.
Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Regresamos con todos ustedes. Hoy a las 10 de la noche sale nuestro programa de Pulso Empresarial en televisión. Los jueves a las 10 de la noche vamos a estar en Canal 8 Multimedios. Regularmente lo tenemos los domingos a las 4 de la tarde por marzo. Estamos trabajando los jueves a las 10 de la noche. Vamos a tener una conversación muy interesante para que ustedes la repasen hoy a las 10 de la noche. Está con nosotros doña Mónica Nángel, actualmente la encargada de las relaciones corporativas del Grupo Montecristo. Hoy un grupo como otros que se han formado en el país, que tiene una dinámica muy interesante empresarial y nos ha venido aportando diferentes herramientas que yo he venido anotando: sinceridad, creatividad, innovación, acción, movimiento en lo que hacemos, el que nunca es tarde. A veces nos dicen, esto no se puede, esto ya pasó de moda. No, nunca es tarde, o sea, implementémoslo, busquemos, hablamos con tránsito, hablamos con seguridad, y se puso a trabajar un proyecto que tenía 2 décadas de ni siquiera hacerse. La parte de la mentoría, que podemos nosotros identificar de una persona que la podemos considerar mentora o que la podemos considerar parte de nuestro eje personal y profesional. Dentro de todo lo que ha compartido, a veces, doña Mónica, el tema salarial para la mujer es uno de los grandes temas. Yo recuerdo una entrevista, tal vez hará unos 6 años, no, tal vez unos 8 años en televisión. Cuando yo terminé la entrevista con esta persona, me dice, vea, yo no sé si mañana me van a despedir por lo que dije. Era una muchacha. Porque yo dije que en la empresa, de tener un ascenso salarial es muy complicado. Y, pero a mis compañeros sí. Le digo yo, no pasa nada. Le dice, la despide, me llama y denunciamos, porque nada que ver. ¿Cómo se trabaja eso, doña Mónica? ¿Qué elementos usted ha incorporado también cuando se llega a decir, bueno, viene un aumento, viene una propuesta salarial, ¿verdad?
¿Cómo se trabaja? Pues diciendo y hablando y reclamando derechos que uno tiene exactamente igual que los hombres, por supuesto. Es decir, legalmente usted no puede tener a 2 personas de diferente género, digamos hombre y mujer, haciendo lo mismo y ganando menos. Yo he tenido la suerte que en las empresas que he trabajado, que tampoco son muchas, porque he estado bastante bien, bastante tiempo en la misma empresa, tanto en el aeropuerto como en el banco, como aquí en Grupo Montecristo, pues eso no existe. Y cuando alguna compañera me ha llegado a decir, yo le digo, pues reclama tu derecho. Por eso las mujeres tienen que estar empoderadas. Aquí no se trata de beneficios, solo se trata de ser iguales. Iguales profesionalmente. Usted, Nilsen, no es igual a yo, a mí, ¿verdad? Perdón, no es igual a mí. Usted siente diferente, piensa diferente, tenemos un sentido común diferente. Por eso es tan bueno que en las empresas y en los gobiernos hayan hombres y mujeres en la misma cantidad trabajando, porque nos complementamos muy bien. Y yo siento que la mujer en la mayoría de las veces aporta una sensibilidad y una manera de ver las cosas de una forma diferente a los hombres. Por eso es tan importante que las mujeres estemos incluidas en cualquier tipo de empresa, aeronáutica, tecnológica, obviamente médica, es decir, y nosotras podemos hacer lo que seamos, lo que queramos. En la administración pública podemos ser ministras de seguridad, de justicia, de medio ambiente, podemos ser presidentas, vicepresidentas, y en las empresas ni hablar, podemos ser CEO, directoras. Y tanto vale el trabajo que hace esa mujer que limpia la oficina y que nos sirve el café como los hombres que lo hacen, no importa. Y una cosa importantísima, lo que hagamos tenemos que hacerlo lo mejor posible. Si usted es la encargada de servir el café, pues tiene que hacerlo lo mejor posible. Si usted tiene la función de secretaria, tiene que ser la mejor secretaria, porque además a nosotras como mujeres, y eso es una realidad, y creo que doña Laura Chinchilla lo dijo en la campaña, en esta campaña pasada, a nosotros se nos fiscaliza mucho más fuerte, se nos critica mucho más que a los hombres y se nos controla mucho más. Entonces, siempre vamos a estar en una posición que todo mundo va a estar mirándonos. Y le voy a dar un ejemplo muy práctico. Yo es que tengo tantos años de trabajar, tengo miles de ejemplos. Nombran a una mujer ministra, me voy a hacer yo misma para no que nadie se sienta tocado, ministra de justicia, la gente empieza a decir, ¿y será capaz? Y podrá hacerlo, pero eso es así, ni hablar de una ministra de Hacienda o de Economía, pero yo creo que nunca he visto en tantos años que nombran a un ministro de Economía y la gente empiece a pensar, ¿y este hombre será capaz de hacerlo? Y podrá hacer. Esa es nuestra realidad y con eso tenemos que trabajar. Por eso, algo que me enseñó doña Elizabeth también, que ella me decía, no, que no confundan el mal carácter con tener carácter. Entonces, lo que yo le trato de transmitir a las mujeres es, tengan carácter, tengan el empoderamiento, hagan bien su trabajo, sean responsables, sean leales, sean fieles a su trabajo, pero sean empoderadas. Y por eso a veces cuando una mujer tiene un carácter fuerte, dicen, ah, no, es que esa señora o esa muchacha o esa mujer tiene mal carácter. No, tienen carácter, pero eso no significa tener mal carácter. Cualquier persona que usted le pregunte, yo no tengo mal carácter, pero si no me gusta que me pasen a llevar, no puedo hacer cosas con las que no estoy de acuerdo, pero yo no tengo mal carácter. ¿Me entiende lo que quiero transmitirle?
Totalmente de acuerdo. Una cosa es también en comunicación, cómo se dicen las cosas y en el tono en que decimos las cosas, que a veces hay personas que se exacerban, ¿verdad? Y se salen de sus casillas y al final le dicen, no entiendo por qué me dicen que yo soy gruñón. Y uno dice, bueno, que lo que acabas de hacer es de que eso es gruñón, ¿verdad? Eso es muy, muy difícil, muy diferente en este sentido. Doña Mónica, vea, a mí siempre me pasa algo con usted, que es que el tiempo se nos vuela tanto y quedamos...
Claro, ya van a ser las 11.
Claro, claro, una hora de conversación. Entonces, vamos a tener que dejar una segunda, tercera parte. A mí me encanta siempre sus aportes y su visión. Aparte de que, usted ahora lo decía, he recorrido diferentes industrias, que hoy hay mujeres que están ahí, que a veces levantan la mano y no son escuchadas, o la levantaron en un mal momento, o quizá no están haciendo este acercamiento con personas que las puedan llevar a que su voz sea escuchada. Tengo la gracia de conocer y me mujeres de campo que hoy yo digo, qué habilidad. El otro día se lo decía a una muchacha que se dedica, bueno, ella compite a caballo, en rodeo, y yo le decía, qué habilidad, me quito el sombrero. Y me dice, ella se reía, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y yo, no, en serio, qué habilidad, qué carga. Ni nosotros los hombres que somos tan inútiles, no podemos hacer eso. Y ella se moría de la risa, ¿verdad? Y ya, ah, Nielsen, no diga eso. Y yo, no, somos muy inútiles. Nosotros no hacemos eso que yo acabo de ver. Bueno, así yo creo que hay mucha mujer hoy, que no es que usted sea inútil, no es que usted sea tonta, vaga. Realmente eso lo dicen a veces hasta por bajarle el piso. Es que ustedes tienen cualidades y habilidades y dones por potenciar en todo el sentido. Me agradó muchísimo esta conversación. Sepa lo que le mando un gran abrazo. Tenemos pendiente otra conversación para que me retroalimente y nos actualicemos.
Perfecto, Nisel. Para mí ha sido un gran gusto y sobre todo en este mes de la mujer. Un abrazo a todas las compañeras que nos están escuchando y mi último mensaje serían: traten de estudiar lo que puedan, capacitarse y ser perseverantes. No dejarse, ser perseverantes.
Gracias. Mónica Nájel con nosotros. Nos encontramos mañana, 11 en punto. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Muy amables.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.